otro domingo, otro puesto para el problema presentado por Gold Zero Puerto Rico, la compañía puertorriqueña con los derechos exclusivos para distribuir y vender las plantas Yeti en Puerto Rico. Las plantas Yeti son unas baterías de larga duración que funcionan en tu hogar y no tienen ningún tipo de emisión, no necesitan combustible y no hacen ningún ruido. Son perfectas para apartamentos, walk-ups, lugares cerrados. Y Gold Zero anuncia que ya tienen en inventario la Yeti 6000, la madre de todas las Yeti. Con esta puedes prender los enseres en tu hogar, la nevera, por largas horas de duración y no necesitas energía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Llama ahora a Gold Zero, 787-607-6001, 607-6001. Visítalos en Facebook como Gold Zero PR, su website goldzeropr.com, o visita su showroom y tienda en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Gracias, Gold Zero, presentadores de este puesto para el problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Oye, una de las semanas más grandes en del crecimiento
Patreon. Para, wow, de rompió todos los récords. Rompimos todos los récords. Obviamente se confirma una vez más que independientemente si usted estadista, independentista, estado librista, colonialista, victorioso o de dignidad o no afiliado, a todos y a todas y a todes les encanta el chisme,
sí. Entonces, algunos de ustedes me estaban preguntando que pagaron y que no vean el episodio. Ok, les voy a explicar, uh-huh, ¿verdad? Para beneficio de todo el mundo.
Ok, claro, sí, importante.
So, nosotros tenemos un tier que, de hecho, ese tier va a sunsetting en algún momento dado y se van a tener que mover al otro, pero nada. Uh-huh. Nosotros teníamos un tier, que ese tier originalmente era para gente que nos quería patrocinar sin nada a cambio. Era, uh-huh, como que simplemente, yo soy fan, me gusta.
Aquí tienes tres pesos.
Aquí tienes tres pesos, ¿verdad? Uh-huh. Y no tengo problema en seguir escuchando lo que estoy escuchando. Esas personas usualmente reciben el contenido que nosotros subimos escrito, que son, uh-huh, los chismes,
los posts.
Ahora yo voy a empezar a escribir como que para las columnitas que empecé, uh-huh, esta semana, como que resumencitos de cosas y qué sé yo. Esas personas lo reciben. ¿Qué pasa? Que para escuchar el audio, el tier oficial, el primer tier, es el de $5.
Exacto.
El de $5 te da acceso al Patreon completo y particularmente a el tema de los episodios exclusivos, que el episodio de Díaz es un episodio exclusivo. Correcto. Así que aquellos que se unieron al de 3, muchos de ustedes ya se han movido a 5, pero aquellos que están en el de 3, si quieren hacer el episodio de Díaz,
gracias por unirse,
gracias,
by the way.
Y estamos agradecidos. Sí. Pero si usted quiere escuchar el episodio de Díaz, tiene que moverse al próximo nivel, que son 2 pesos más, 5 pesos.
Sí.
Ese es el, digamos, el, la suscripción básica.
Sí. Mira.
Los que quieren acceso a los stickers,
ajá,
tienen que pagar $10 o más. Eso es el próximo nivel. Y los que quieren acceso al Zoom ejecutivo, que, by the way, cada vez se pone mejor.
El este jueves fue brutal. Un lecture universitario. O sea, el jueves salimos todos con minor en energía nuclear. Fue una cosa.
Sí. Y después John Kerry estaba hablando de eso. Y
siento que, como estoy en la dieta y ya ahora el Zoom me cae en el periodo ya del fasting y no, lo único que puedo tomar es agua, siento que no se degeneran tanto.
Sí. Así que, y si usted quiere participar de eso, pues tienen que estar en el de 15.
Exacto. ¿Okay?
Ahí hay una buena comunidad y, de hecho, está bien bueno. Yo les recomiendo, si usted quiere hacer
el jueves, punto, el jueves se conectaron 50 personas y estuvimos hablando 3 horas, Corillo. En serio.
3 horas, sí.
Tres horas.
Así que, y es bien bueno. Obviamente, usted sabe, como hemos siempre dicho, hay reglas. Esto es off the record. Es
completamente off the record.
Es un safe space para todo el mundo. Uh-huh. Y por eso se da bueno, porque la gente se siente cómoda, ¿verdad? Digamos, un cocoteo tuitero, pero de mucho más alto nivel. Y sin la necesidad de que se metan tóxicos
a joder. Y es un vacilón, y hablamos de videojuegos y de películas y de energía nuclear y de todo.
Y de todo. Y tenemos secciones y todas esas cosas. Entonces, la cosa es que ya después de ahí, pues si usted es pyme, pues tiene dos tiers, 50 y 100. ¿Verdad? Ese básicamente es lo que nosotros lo que tenemos. Pero agradecidos por eso. No ha habido movimientos con el caso de Elías hasta ahora.
No, eso se va a tardar lo que tenga Jay en contestar. Eso ellos van a pedir prórroga probablemente para contestar. So, dale ahí un par de semanas en lo que contestan la demanda. Eso no. Correcto. Mira, otra cosa, sí. Antes de comenzar, murió hoy Larry King. Yo no me puedo confesar fan de Larry King porque realmente no lo soy. Pero obviamente era una presencia constante y es de esas cosas que uno piensa que siempre van a estar ahí. Como la gravedad, tú sabes, la colonia, o sea, Larry King.
Larry King es, digamos, el padre de lo que es Rubén Sánchez, Luis Francisco Ojeda.
Todo. O sea, no, y todo live in calling por televisión, tú sabes, eso está bien cabrón.
Sí. De hecho, no hay programas de... Quedan bien pocos programas de live.
Quizás hay en cable y cosas así.
En C-SPAN. C-SPAN tiene un programa que es bien loco. Sí. Es bien bueno porque...
Sí.
Entonces, la gente como que... Básicamente son gente que llama con dudas de lo que está pasando a nivel de política. Y entonces está el host explicándole. A veces llaman unas loqueras que...
Sí, no, pero en C-SPAN el host no interactúa, tú sabes, el host solamente dice hola, adelante, el Larry King no, Larry King hacía conversación con extraños, tú sabes, eso está bien cabrón.
No, y fue el primer así host sindicado de todos los Estados Unidos, que le escuchaban millones de personas todas las noches, todo ese tipo de cosas. Estuvo 60 años en los medios, tú sabes.
No, él se murió trabajando, así probablemente, que... o sea, él estaba haciendo cosas todavía, sacando...
Sí, él estaba haciendo sus cositas. Sí. Así que, ya tú sabes. Bueno, vamos encima. Ok.
Oye, Johnny.
¿Qué pasó?
No creo que llegue el emplazador, hermano. No lo creo.
¿Cuál emplazador?
No creo. Porque hay
gente que me pregunta que si nos llegó el de Elías.
Ese no sé. Nosotros no recibimos cartitas, así que no sé. Pero, el emplazador del favorito de este podcast.
¿Cuál?
Jerome Garfield, que tú sabes, a ese sí yo recibí carta. Yo recibí carta ahí.
Oye, ¿por qué no publicamos la carta, Luis?
Vamos a publicarla, eso es buena idea.
Vamos a publicar la carta para que la gente la vea.
Yo la publico. Está bien, yo la
voy a dar patroncito para problematizarla ahí.
Eso está bueno. Ok, dale, sí, lo hacemos.
Ok, entonces, ve acá, ¿qué pasó con este muchacho?
Bueno, ayer varios medios, empezando por Metro, reportaron como a las 10:30, 11, que el licenciado Jerome Garfield, había sido detenido por alguna alegada falta de ley 54. Las autoridades no han dado muchos detalles, excepto que pues que eso lo arrestó, lo detuvo la policía municipal de Guaynabo. Uh-huh. Y ahí lo detenieron hasta que lo consultaron el caso con la policía división de ley 54 de la policía de Bayamón, que es el distrito, uh-huh, y con la fiscalía. Él estuvo detenido, llegó a fiscalía en la tarde de ayer, es la información que yo tengo, pero fiscalía no presentó cargo ayer, así que regresó a la celda y durmió. Estamos grabando viernes en la mañana. Durmió en la celda, y la regla 6 se debe ver en algún momento el sábado, así que probablemente usted va a escuchar este podcast, ya vamos a saber si se le encontró causa o no.
O sea que durmió preso.
Durmió en la celda. No sé si durmió en el tribunal, yo no sé cómo funciona eso, no sé si durmió en el cuartel municipal, en el cuartel general de Guaynabo, que era donde, porque esos fueron los que arrestaron, no lo sé. Y entonces la información que sí he levantado entre varias fuentes, que parece que esto fue lo que pasó, es con la pareja de la otra vez, del mismo incidente de agosto. Parece que habían pasado cosas subsiguientes y ella logró una orden de protección. Él de alguna forma, que esto es su modo operandi, él pues, él acecha a sus víctimas, ¿no? Él les pone GPS en los carros, les hackea los celulares, él ha clonado beepers para entrar a urbanizaciones y cosas así, y pues la acecha, y ella estaba en la carretera número uno, tú sabes que allí está la panadería, que aquí le dicen la franquise, la française, o como se pronuncie.
La française.
Ahí también hay una pizzería, no estoy claro si ya estaba en la pizzería o en la panadería, pero la cosa es que aparentemente ya estaba cargando algo, yo no sé si pizza o caja y cartera y cosas, tenía las manos ocupadas, y un señor se le acercó para ayudarla a llevarle los paquetes al carro. Y él estaba escondido en un sitio, escondido, y brincó de donde estaba escondido, y le dijo, ah, ese es el chillo nuevo, que se ve carajo, y no sé si la empujó, no sé si, pero esa es más o menos la historia, lo que me han dicho. Y entonces, pues en este caso ya no es la palabra de la víctima solamente, porque hay testigos, fue en un lugar público, esta persona es víctima también, el caballero, al mínimo el alterado en la paz. Y entonces, pues claro, es un caso un poquito más complicado, pero si hay orden de protección, pues las consecuencias pueden ser graves, ¿verdad? Yo no sé, ustedes saben que nosotros no litigamos y menos vemos casos criminales, pero, o sea, yo entiendo que una persona que viola la ley 54 y que es reincidente, porque Jerome es reincidente oficial, él tuvo un caso en la primera década del siglo XXI, que ya no es la década pasada, Dios mío, que se fue por plan de desvío, pero el caso está ahí. O sea, no se encontró culpable, pero el caso existe, solo es reincidente. Y si hay orden de protección también, que es la información que tengo, no sé, de nuevo, puede ser falsa, pues le pueden poner un grilletito y una fiancita de 100 o 200 mil pesos.
Pero grillete le van a poner, sí. Probablemente. Este es lo que se ve el caso. Wow, qué lamentable. Lamentable por la víctima, tú sabes, y claramente, tú sabes, él tiene que buscar ayuda.
Yo creo que le van a dar una dosis de terapia 1072. Esa es la terapia que él necesita. No hay de otra.
Ya habla.
No hay de otra. Porque sí, tiene que chuparse unos meses y contemplar lo que ha hecho con su vida. Porque, o sea, evidentemente aquí hay un patrón. Un patrón que es lo mismo, y por eso, y es el tema con el que empezamos el podcast. No hemos hablado del estado de emergencia de violencia machista, no hablamos del asesinato de Angie esta semana, así que es un buen momento para traerlo. El caso de Jerome Garfield, independientemente si yo tengo un feud con él hace años y whatever, independientemente de eso, es el patrón. O sea, aquí está el patrón.
Ese es el problema.
O sea, y ahí yo entrevisté estuve con Enid Pérez, si no me equivoco, es el nombre de Proyecto Madre en el programa, y ella me dice, mira, todo comienza con el control, o sea, el control de la con quién te reúnes, con quién sales, qué haces, dónde vas, yo te llevo al trabajo, yo te llevo a salir, yo te busco, el control de las cuentas de banco, y pues pasa a todos los niveles sociales. O sea, Jerome Garfield es un tipo que lo tiene, has it made, es millonario, tiene acceso a todo, el poder, a lo que quiera hacer, puede salir con todas las mujeres que quiera, o las puede pagar si quiere también. Pero no, él decide pues joder su vida y o sea, no tener acceso a su hija, no tener nada, él decide joder su vida porque no puede dejar el control. Y está bien cabrón.
Ese es el problema. El problema es que era lo hablaba en mi programa el otro día. El problema de estos sucesos de violencia y que a mí me cayeron arriba, porque yo puse un tweet como que cuando arrestan al puerco confeso que mató a Angie, no es convicto, es un asesino confeso, porque él la confesó, no está convicto todavía porque tiene que pasar por el proceso, pero cuando lo arrestan ocurre una situación que para mí fue sumamente penosa, pero a la misma vez es característica de muchas cosas. Yo no sé si tú recuerdas que cuando él lo arrestan graban esta escena que parecía sacada de una película, que estaba la mamá de la víctima gritándole, yo te amo, yo te perdono, eso fue el diablo, no sé qué carajo. Y sale el papá de él en cámara y dice que se va a matar.
Que se va a suicidar. Bueno, y que Samuel Hernández le llegó a la casa con una serenata privada.
Y que se va a matar y que no sé qué carajo. Y yo hablaba con un par de personas, gente experta en estos temas, y me dice, ¿tú viste lo que pasó con esta persona? ¿Viste lo que pasó con esto? Eso es evidencia, además de un estrés emocional que estaba pasando la persona evidente.
Obvio, claro.
Pero es evidencia de un control, una manipulación aprendida de lo que estaba pasando en esa familia.
Oh, correcto.
¿Verdad? Y hay unos elementos ahí que se estaban dando. Entonces a mí me cayeron arriba como que, ah, tú no puedes llegar a esas conclusiones. O sea, los psicólogos tuiteros. Uh-huh. Y le dije, yo no estoy llegando a ninguna conclusión. Es que es evidente que si una persona que arrestan a su hijo le dice frente a una cámara que él se va a matar porque arrestaron a su hijo, que él no puede bregar, que no sé qué, es claramente, es una conducta, situación emocional particular, de que en ese entorno familiar había un patrón de control de los hombres de esa familia con las mujeres de esa familia. ¿Sabe? Yo no estoy diciendo que eso era lo que estaba pasando o que eso fue lo que conllevó a que este tipo matara a su mujer. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay muchos elementos, como además del control, hay muchos elementos, y particularmente en los pueblos fuera del área metropolitana, donde estos patrones son generacionales. Eso es una conducta no es, aprendida.
No es fuera del área metropolitana, es en todos lados, Jonathan. Es en todos lados.
Sí,
pero no hay manera de que un hombre, como en el caso de Angie, un hombre que ha estado en la vida de esa mujer por 16 años, controlándola, abusándola. O sea, no hay manera que la familia no supiera. Y eso es parte del problema, pero eso pasa en todo tipo de familia.
Sí, no, lo que voy con esto, no quiero que sonar clasista, no estoy diciendo eso. Lo que te quiero decir es que parte del problema del estado de emergencia que mucha gente no acaba de entender es que el hecho de que el gobierno asuma un rol protagónico con su luz y su sombra para un estado de emergencia es precisamente para poder trascender y llegar a lugares donde este tipo de conducta de las pelas, las peleas, todo ese tipo de cosas, se normaliza. ¿Por qué? Porque son comunidades, son entornos familiares que por generaciones, lamentablemente han vivido en un ciclo de violencia intrafamiliar. ¿Verdad? Porque no saben otra cosa. Porque no, o sea, yo escuchaba a la mamá después en una entrevista decir que ella... su hija se había quejado con ella sobre algunas situaciones que habían ocurrido con la persona y que pues ella le había aconsejado de qué sé yo. Y yo me pregunto, ¿esa señora sabrá que hay una línea de ayuda de la procuradora de la mujer? Porque yo le preguntaba a la procuradora el otro día, le decía, usted me habla aquí de la ayuda. Uh-huh. Usted me habla aquí de una línea y de los servicios que da su oficina. La gente sabe eso. Y ella me reconoció que no.
Claro que no.
Que hay muchas cosas que más se pueden hacer. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que
sí.
Quizás la gente, porque la gente, yo los veo a veces leyendo, usualmente a machitos en Twitter y en Facebook. Ah, pero ¿por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no salió de ahí? Que si no sé qué carajo, que si se lo buscó. Guys, esta gente no sabe en dónde hay que buscar ayuda. Ese es parte del problema que nosotros tenemos ahora mismo. Parte del problema. O sea, olvídate de evitarlo, olvídate de prevenirlo. Cuando ocurre el evento, muchas de estas familias, muchas de estas personas desconocen que hay un matre a la vida, que hay una red de albergues, que hay una oficina de la procuradora con una línea de ayuda, que hay unos intercesores. O sea, todas esas cosas que nosotros hablamos, que nosotros entrevistamos, todo eso no lo conocen. ¿Por qué? Porque estas organizaciones no tienen el mollero y el apoyo del gobierno para dar a conocer de los servicios que hay allá afuera y las ayudas que hay para evitar que las mujeres las maten.
Y esta organización tiene un problema fundamental, y es que una organización que se crea como albergue, pues tiene que estar listo para recibir una mujer, y en muchos casos con sus hijos e hijas, ¿verdad? Con menores. Uh-huh. Y eso pues es súper mega caro. O sea, piensen en los costos de albergar una familia de 2 semanas, de 3 personas, ¿verdad? Una madre con 2 hijos por 3 semanas, 1 mes, que nadie se entere que están allí, todas las necesidades. Eso implica que no salgan a hacer compra, que no vayan a la farmacia, todo lo que implica eso. Pues piensen cuánto cuesta eso por 100 mujeres, por 200 mujeres, por 300 mujeres. Pues son millones de dólares, son millones de dólares en un año, entre todos. Y piensen también que adicional a eso, entonces estas organizaciones son las que tienen que anunciarse, hacer PR, dar entrevistas, uh-huh, reunirse con medios, gastar en Facebook, manejar. O sea, es bien cabrón, es bien difícil. Uh-huh. Y pues aquí se gasta tiempo y se declara emergencia por cualquier cosa. o sea, aquí hemos ocupado residenciales públicos por las drogas, mano. Y yo sé que la, pues sí, se asesina mucha gente, la guerra contra las drogas tiene muchos muertos, pero las mujeres muertas son un montón también. Un uh-huh. montón.
Sí, me parece.
Y lo hablábamos en el Zoom con los patroncitos el jueves, que no todo, o sea, porque una de las críticas que se le hace al estado, a la declaración de estado de emergencia es que, ah, pero ¿qué va a hacer eso? ¿Cuántas mujeres no van a morir por eso? Pues mira, yo no sé y no creo que nadie te pueda dar esa respuesta, pero no todo lo que hace el gobierno tiene que ser medible. O sea, la democracia, las instituciones, las mayorías y las minorías, nada, eso es, eso todo existe en el éter, eso no es algo que se puede medir, pero el gobierno lo hace. Porque ese es el rol del gobierno, por eso es el gobierno. El gobierno no existe para hacer ganancias o para es otra cosa, ¿no? Y si podemos ver casos, miren, en los dos polos extremos, el caso de Angie, una enfermera fajona de 29 años, de probablemente de un origen humilde, con un marido que la sacó de su casa a los 13 años y que era un abusador desde que nació y casi lo criaron, en una casa probablemente de una familia completamente disfuncional, por lo que tú dices del papá, y a Jerome Garfield, un tipo que lo tiene todo, que hasta rubio y dos azules.
Exactamente. Exactamente. Y por eso les digo, o sea, la violencia de género no discrimina.
Bueno, o sea, Jerome Garfield está en el círculo del gobernador. Vamos a hablar que si todo el mundo, o sea, para que ustedes vean la magnitud del problema, hasta el gobernador tiene un abusador en su círculo. Por eso es que esto trasciende, esto trasciende. Esto no es un tema económico, racial.
Pero Jerome está trabajando con el gobernador.
Bueno, yo no sé, pero a él le dieron un contrato en la administración de retiro el 4 de enero, de los primeros contratos que firmó el gobierno, de $50,000. Y Jerome fue uno de los 400 invitados de Pierluisi a la toma de posesión. Si yo solamente puedo invitar a 400 personas a un sitio, y la mayoría de esas personas son los 78 alcaldes y sus esposas que los tengo que invitar, los 78 legisladores y sus esposas que los tengo que invitar, los exgobernadores, los exes, todos. Y entre después de toda esa gente, yo tengo a Jerome Garfield invitado, pues yo pienso que sí, que está en tu círculo íntimo, ¿no?
Sí. Sí, no, o sea, it makes sense.
Porque si fueran 10,000 invitados, pues whatever, ahí invitan a todo el mundo. Hasta a mí a lo mejor me invitaban. Pero 400 invitados, no sé.
Wow. No, digo, y Jerón sigue vinculado al partido, ¿no?
Claro. Sí.
Wow. Es que de verdad que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena por la víctima, obviamente, pues. ¿Sabes? Y, mano, o sea, si tú eres un reincidente, yo creo que tú eres una persona muy inteligente para saber que tienes y reconocer que tienes un problema de violencia. ¿Me entiendes? O sea, que tienes un problema que tienes que atender. Que tienes que atender, punto. O sea, más allá de cualquier otra cosa, pues tú tienes que atender a esta pendeja. O sea, no entiendo cómo esto sigue por ahí. Oye, Bianca, ¿quién es la abogada?
Pues no sé.
De este caso.
No sé. No lo sé, pero debe buscarse un abogado que vea casos criminales complejos. ¿Ok?
Sí. Porque todo yo creo que va a ser difícil.
Sí.
Va a ser complicado. Va a ser complicadito. Pero pues, así es la vida. Mira, oye, ¿qué te iba a decir? Hablando del estado de emergencia, qué buena sesión el otro día tuvo el Senado.
De verdad que sí.
Qué buena sesión. Bueno, hubo hasta turnos que me sorprendí. De propios PNP. Buenísimo. Buenísimo. Y sabes que algo que me llamó la atención es que creo que muchos de ellos han reconocido, han aprendido, o sea, han desaprendido para aprender, ¿verdad? Esa frase que está tan trillada ahora. Porque me dio la impresión de que muchos de ellos se prepararon. Muchos de ellos estaban informados, ¿no?
Es que tú no puedes ir ahí a papelio de al frente a Naima Rivera Lacén. Tú no puedes ir a decir tres disparates, tú sabes.
Por eso digo. Que yo creo que estuvo muy bien. Y obviamente, pues, Anaíma y María de Lourdes, pues, tú sabes. Fue una clase magistral de cocoteo.
Ya lo dije, tengo que decirlo que Rodríguez Bebe debate súper y aprovecha, pero, sí. pero es pura retórica y tú sabes, son argumentos finitos y llanitos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene estilo y lo hace cabrón.
Pero lo hace cabrón. Lo hace es cabrón, lo que te quiero decir.
No, o sea, el que quiere escuchar lo que ella dice, pues le suena. Por eso es que es poderosa, por eso es que la demagogia funciona y el populismo funciona. Porque el que lo quiera escuchar, pues, sí. le suena cabrón.
Sí, por eso les digo. Yo no estoy diciendo, bueno, o sea, volvemos. Que esto no signifique que nosotros estamos a favor de Rodríguez Bebe.
No, claro que no.
Es eso. Lo que queremos decir es que cuando hablamos en términos puros de debate legislativo, lo que pasó en esa sesión, yo tengo que decir que es lo que se supone que pasa en un Senado. ¿Entiendes?
Claro, claro.
Y debo reconocerle al presidente del Senado, a José Luis Dalmau,
que la resolución era de él, by the way.
Que dejó a todo el mundo cocotear allí. Y me pareció maravilloso. ¿Y saben cuál es el resultado de ese tipo de debate? Que cuando fueron a votar sobre la resolución, le pasaron la planadora a la facción más conservadora.
Solamente votaron en contra Rodríguez Bebe y Rivera Chats. Y nada más.
Exacto.
Nada más. Ocho PNP se abstuvieron. O seis, cuatro PNP, lo sé, unos cuantos. Pero se abstuvo, por ejemplo, que era Enrique Elmer, se abstuvo.
Bueno, pero tú sabes.
Pero está bien. Ella no se hubiera abstenido en la sesión pasada.
Eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que te quiero decir. Y la gente, yo sé que muchos de ustedes están todavía, están pompeados, están viendo, o sea, siguen pegados a los procesos. Y eso me gusta. Pero cuando uno tiene debates parlamentarios, aquellos que tuvimos en las Naciones Unidas, en ONU, uno sabe el ánimo, ¿cómo te digo? La presión que te da el tú estar en un debate con buenos argumentos de parte y parte. O sea, tú tienes que pensarlo bien. Tú tienes que pensar ese voto, ¿no? Al final de votar pues, sobre una resolución. Y me parece que eso fue lo que pasó con Keren, que no se logró convencer. ¿Sabes? No le vota a favor porque por principio quizás no cree lo de la ideología y la mierda y todo el revolú, pero no le vota en contra tampoco, tú sabes. Porque está cabrón, tú siendo mujer, votarle en contra a una medida como esta, por razones puramente estúpidas e ideológicas. Así que estuvo bien interesante. Tengo que confesar que Rodríguez Bebe lo hizo, o sea, estuvo bien y aguantó, ¿sabes? Oye, hubo un debate que ni se insultaron. O sea, y no se llamaron bruto, morón, no. Ahí claramente le dijeron bruto y morón a mucha gente. Pero usted no vio a Bernabe, a Vargas Pidot, a misma María Lula. O sea, las delegaciones, las que llevaron la voz cantante en esto, fueron las delegaciones de los partidos minoritarios. Y eso fue espectacular. De verdad que valió. O sea, de verdad que es una sesión que tú dices, wow, qué gusto ver esta sesión. Sobre este particular y que
veremos.
Pero que al final el proceso funcionó.
No, por eso veremos si se mantiene y veremos también muchas abstenciones en el cuatrienio, ya tú verás.
Sí,
eso va a ser típico. Va a haber mucha votación, mucha abstención en este cuatrienio.
Sí.
Porque acuérdense, las abstenciones en el proceso legislativo en Puerto Rico son si el cuerpo te lo permite. Porque tu trabajo como legislador es votar sí o no. O sea, la abstención no es, eso es como, no es el domino, tú no pasas. O sea, tú tienes que votar. Y así que si la cosa se tranca y el presidente del Senado quiere poner a todo el mundo en récord, pueden en una votación no permitir abstenciones. Ya veremos.
Así que ya veremos.
Al que nos vemos es a Pipo, mano. Tú sabes que tengo gobernador nuevo. Yo no sé qué está haciendo.
No sé, pero vamos a hablar de eso porque yo creo que hay cositas pasando por ahí ya. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer la pausa y hablamos de eso ahora. Que la fuerza la acompañe. No se vayan.
Bueno, hoy es 24 de enero. ¿Cómo van esas resoluciones de año nuevo? Si entre esas resoluciones incluyen, por fin, crear tu propio negocio, recuerda que para que tu negocio sea exitoso necesita el mejor internet de Puerto Rico y el mejor internet de Puerto Rico te lo da aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el internet dedicado más confiable y más estable del mercado. Visita su website aronetpr.com, llámalo 787-273-4143, 273-4143, para que conozcan los planes comerciales y los planes residenciales que Aeronet tiene para ti. No lo pienses más. Si el internet en tu casa o en tu negocio no te está cumpliendo tus expectativas, cámbiate ahora al mejor internet de Puerto Rico, aeronetpr.com.
Amigos, regresamos aquí a Puerto Rico Problema. Oye, ustedes saben que normalmente cuando empieza una nueva administración, nosotros estamos hablando de los primeros 100 días de los proyectos, ¿verdad? Y ustedes recordarán que cuando Ricky ganó, aquello era
una orgía de información.
De información, todos los días. Era como
Todos los días. No, cuando, y se hablaba, de nuevo, nadie lo recuerda ahora porque parece la prehistoria, pero antes del huracán María, todo el mundo hablaba, y probablemente los primeros episodios de este podcast en su versión para este problema, todo el mundo hablaba del aparato de comunicación de Fortaleza.
Sí, que
todo bueno, el mundo. Wow, y sí, todo sí. Lo hacen, wow, y se sentía como un equipo porque estaba Ramón de Secretario de Asuntos Públicos, estaba esta muchacha, la directora de prensa, Jennifer. Había como voz, había movimiento.
Sí.
Y bueno, pues, sí. Todo terminó.
Pero pues,
Todo terminó. De hecho, yo recuerdo, esto es lo que quería decir. El Nuevo Día tenía portadas así de... Le dieron una portada al director de Servicios Generales, ¿tú me entiendes? Como
ya recuerdo, sí.
Como que venimos a cambiar el gobierno y el director y yo...
Sí.
Carajo, hace el Nuevo Día dando una portada al director y dice que después tuvo, se fue por un fe y ese fue el que recibía fotos porno, ¿verdad? Una cosa así.
Sí, bueno,
creo que le dieron como 35 portadas el Nuevo Día los primeros 100 días en la administración de Ricky, algo así.
Te acabaron, ¿verdad?
Sí,
está
sí.
Fuerte.
Sí.
Sí, no, fue fuerte. Pero nada, al final del día, pues, tú sabes, tenemos lo que tenemos, pero...
Que sirva eso de lección de que las comunicaciones no lo son todo.
Exactamente, exactamente. Bueno, imagínate que el presidente... ¿Cuántas órdenes ejecutivas ya lleva Biden?
Como 23, algo así.
Y la cosa es que la mayoría de esas órdenes ejecutivas son ley, porque el presidente... O sea, son
órdenes dentro de todas las ramas ejecutivas, correcto.
De todas las ramas de gobierno, tú sabes. Así que, pues, está actuando. Pero en el caso de Puerto Rico... Bueno, déjame entrar a ver cuántas órdenes ejecutivas ha firmado en este cuatrenio. Yo creo que ninguna. Pero lo que te quiero decir es que...
No, ha firmado porque tiene que firmar las órdenes de organizar la Fortaleza. Tiene, pero o sea, nada trascendental. O por lo menos nada que ellos hayan querido anunciar. Porque eso es parte del tema.
Eso es parte del tema también. Por eso te digo que yo no sé qué es lo que está pasando. A mí hay mucha gente que me dice... Gente que tiene que bregar con el gobierno y que está en el gobierno. Mira, aquí te voy a decir las órdenes que ha firmado el gobernador. El gobernador ha firmado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 órdenes ejecutivas.
Biden ha firmado 30 en 3 días. Estoy aquí en la CNN. Here are the 30 executive orders and actions Biden signed in his first 3 days.
Sí, so. Y todas han sido, la mayoría ha sido...
sustantivas. Digo, casi todo de echar para atrás muchas cosas de Trump y coronavirus, pero cosas sustantivas como el devolver el Tratado de París, volver a la Organización Mundial de la Salud, cancelar el pipeline ese, el Keystone Pipeline, cosas del Muslim ban, eliminarlo, o sea, cosas, parar la construcción del muro, que pudieran ser controversiales, o sea, sí. Pero las está haciendo y fuck it.
Sí, mira, aquí lo más trascendente, le voy a decir las 12 que ha firmado. Orden para el Departamento de Salud diseñar una campaña masiva para administrar pruebas de COVID-19. Orden para establecer acuerdos de colaboración entre agencias federales para atacar la corrupción. Ok, whatever. Orden para medidas de responsabilidad fiscal y control de gastos y derogar un boletín administrativo de 2017, que eso es el que se había establecido para que los contratos pasaran por Fortaleza. ¿Te acuerdas? Que ese era el revolú ese que se formó después salió a relucir, que fueron o sea, todos los chinches que salieron a relucir después del verano del 2019 con todos esos contratos que pasaban por ahí por Fortaleza. Esta es media cosmética, pero está interesante. órdenes para prohibir la colocación de la foto oficial del gobernador en las agencias de gobierno. Eso está chévere.
Eso y ellos lo habían anunciado al principio. Ajá, pero sí, eso está cool.
Y eso está bien. Eso está bien. Cool. Orden ejecutiva, que esta es administrativa para la estructura de la oficina del gobernador.
Ajá, esa siempre tienes que erradicarla.
Siempre. Y la de Carmen Salgado como la administradora del gobernador de la fortaleza. Porque tiene, como tiene que firmar cheque y contratar suplidores, pues esa es. Decretar política pública, la aceleración del gobierno digital, whatever that means.
Cool.
Y el desarrollo de... Ese está bueno, sí. Está bien. Eso no está mal. Orden ejecutiva para ordenar el primer ejecutivo de innovación e información del gobierno.
Sí, eso es asignando eso a Volcker. Eso es creando algo que no existe, como que creando un puesto. Eso es como crear un SAL del COVID o alguna mierda así.
Exacto. Para establecer un sistema de identificación electrónica de acceso en línea y establecer el portal informativo del ciudadano. Eso está chévere.
Eso es pasar un login del gobierno.
Exacto. Eso hay que hacerlo, güey, porque
sí. Estamos como 15 años tarde, nada más.
Sí, está cabrón que tú tengas que loguearte en
sí, cada sistema por separado. Sí, que Suri tiene su sistema, el registro demográfico de tu sistema, el DITO de su sistema.
Es una mierda.
Y la solución no es tan difícil, ¿sabes? O sea, se puede hacer relativamente sencillo.
Con 18 passwords, by the way, porque tienes una cuenta de usuario para el sistema, passwords distintos, ¿sabes?
Y claro, tú tampoco quieres una porquería del sistema, tú quieres algo robusto, porque, de nuevo, es tu información del gobierno, pero bueno.
Exacto. Enmienda técnica, una enmienda...
Pero, anyway, eso está nítido, pero nadie ha hablado de esto en los medios.
Nadie ha hablado de eso.
Yo traje a Volkers a mi programa, que yo lo llamé, pero nadie me dijo, mira, tengo a Enrique Volkers para que hables de tal cosa. No, es que yo quería hablar con él y lo llamé, pero, o sea, nadie me está... buscando esta información. ¿Qué más?
Sí. Dice aquí otra, esto fue el 5. A los fines de implementar medidas para enfrentar la emergencia causada por el COVID-19 en Puerto Rico y ordenar medidas de estabilización económica. Eso autorizando al DEC y a Paquito a identificar fondos para repartir de nuevo. Eso es lo que básicamente lo que viene por ahí. Uh-huh. Y también está acomodando los fondos, eso en anticipo, preparando las agencias de gobierno para lo que venga del Congreso, de las ayudas, y que las agilicen. Y la última es orden para crear el concilio de no sé qué, el concilio de reconstrucción, uh-huh. Y orden para crear un comité timón para la fiscalización del contrato de alianza público-privada para la transición y distribución de energía concedido a Luma Energy. Que esto es realmente un sticker para tratar de ver cómo resolver el contrato de Luma, que by the way, creo que el contrato de Luma está a punto de que se caiga. Por muchas razones. Pero particularmente es lo siguiente. El contrato de Luma, como está estructurado, requiere que la legislatura enmiende la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y que rompa un contrato que le da una penalidad de como 80 millones de pesos.
Por eso.
No sé. Yo no creo que el contrato de Luma esté en la cuerda floja.
Pero acuérdate algo, Luis. O sea,
el gobierno está posturing, pero aquí ya eso está decidido, brother. Y aquí hay una reestructuración de la deuda que depende de eso. O sea, yo no. Hay 10 mil. Manera es que los 10 mil millones de pesos de la reconstrucción que vienen de fondos federales, que Trump le puso condición que hubiera un operador como Luma en prepa, que Biden cambie eso. Pero el problema es que los bonistas tienen acceso a Biden también. O sea, no es como que Biden aquí tiene un... Y además, probablemente Biden piensa para que se lo roben estos cabrones, igual que pensaba Trump, pues vamos a poner a Luma. Yo personalmente lo veo complicado, pero bueno.
Pero está bien, pero ok. Yo lo que pasa es que... Lo que estoy escuchando de la delegación del Partido Popular Democrático en ambos lados.
Está bien, posturing.
Está bien, yo creo que puede ser posturing, pero al final del día, mira el problema que tiene ese contrato. Más allá de la cláusula de la cancelación, es que el contrato tiene una cláusula de movilización. O sea, en la medida en que el gobierno esté posturing y en la medida en que estemos al garete y que no se enmiende la ley, qué sé yo. Primero, los chavos esos de los fondos de Trump, como tú bien dices, sí. Continúan atados a un operador, no van a llegar. Uh-huh. Es lo que esto no se cuadra. Y lo segundo es que en la medida en que eso siga ocurriendo, hay que seguirle. O sea, Luma le va a seguir facturando a la Autoridad de Energía Eléctrica por la movilización en el contrato.
Sí, ellos están pagando contrato, pues tienen que hacer lo que el contrato dice. Ya ellos están.
Tú sabes. Entonces, esto es lo que me voy, esto es lo que me trae con este asunto, es que esta es la pendejada. ¿Qué pasa? Primero, que pasa en todas las reestructuraciones, pero más allá de todo eso, ¿qué pasa cuando tú tienes un gobierno, como pasó con la pasada administración, que se enfrascaron en unas peleas pendejas a lo último y no pudieron aprobar la legislación para enmendar la ley de PREPA? Tú sabes. Entonces, nosotros pudiésemos criticar lo que sea de Ricky, criticar lo que sea de Agapo, criticar lo que sea de otros gobernadores, pero cuando había un cambio trascendental relacionado a la deuda, esos machos, they stood y pues, ponían the fist down, y había una negociación con los legisladores y se aprobaba el proyecto de ley y se convertía en ley la mierda, las enmiendas. Pasó con retiro, pasó con muchas instancias. Entonces, ahora mismo estamos en un limbo que nos va a costar un huevo echado. ¿Qué vamos? Al final del día, a lo mejor terminan aprobando el proyecto de ley, se convierte en ley, y Luma comienza a operar la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Verdad? Pues qué sé yo. Pero está cabrón que estamos en un fucking limbo. O sea, ya vamos para... ¿Cuántos años después del huracán María? O sea, ¿dónde está la construcción del
se cumple el 4 de septiembre. Se cumple el 4 de septiembre.
Cabrón, a ti se te va la luz. A ti se te va la luz todos los días.
Todas las semanas, varias veces.
¿Y tú estás en Guaynabo?
Yo estoy en Guaynabo. Downtown Guaynabo. En el pueblo.
¿Sabes? Como que...
Sí, sí.
¿Sabes?
Mira.
Está duro.
Entonces, la orden ejecutiva, pues sí, son cosas que tiene que hacer y cosas de política pública, pero nada muy espectacular, nada, o sea...
Nada que te deje entrever cuál es el plan.
Si el tema de la toma de posesión de su mensaje de Pierluisi fueron dos, que fue el equipo, somos un equipo y mi enemigo no son ustedes, mi enemigo es el crimen, etcétera, etcétera, pues nada de lo que está en esa orden ejecutiva a mí me adelanta ese tema. Correcto. Y la otra avenida que tiene el gobernador para hacer política pública, pues presentando legislación. Y ayer...
¿Ayer radicaron?
No, ayer viernes 22 no hay ni un solo proyecto de administración presentado en Cámara ni Senado.
Entonces tú escuchas a Noelia, que es la secretaria de gobierno, la secretaria de gobernación.
¡Yes! Sí, ¿cómo te sientes, yes, Jonathan?
¡Yes! ¡Woo! ¡Pompeado! ¡Woo!
¡Vamos arriba! Ajá.
¡Yes! ¡Arriba corazones! Okay. ¡Arriba corazones! Muy buena, muy buena. Oye.
Super cool.
Super cool, excelente comunicadora.
Estoy seguro que Fortaleza, todo el mundo llega motivado por las mañanas.
Sí, 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 sí. Yo creo que deben haberlo... como hacen en Cuatro Patillas, en momentos en que te llaman por la mañana, dime cómo te sientes, dime cómo te sientes hoy. Ajá. Sí, 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 sí. Y todas así como que entran corriendo con tenis y como que...
Exacto,
y eso,
exacto. Okay.
Y cool, yo creo que eso está bueno.
No hay problema con eso.
No hay problema con eso. Ahora bien, lo que hay problemas es que estamos diciendo un chorre general de realidades. Les voy a poner un ejemplo esta semana.
Por eso.
Esta semana, la secretaria de la Gobernación da una entrevista después de lo del alza de la luz, y básicamente pone sobre aviso al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y le dice que aumentaste la luz, pero que te estamos velando. Que te estamos velando.
¡Oh! Después, ¡ah! Así. ¡Te estoy velando! Ajá,
¡ok! Ajá, ajá. Entonces después, mira lo que pasa. Pedro Pierluisi da una entrevista y dice que nos tenemos que acostumbrar a la luz, a los aumentos de luz.
Diablo.
Básicamente contradiciendo a la Secretaría de Gobernación, tuve que dar otra entrevista después y decir, no, tú sabes, los aumentos y bajarle 45. Y yo, pero ven acá, ¿dónde quedamos entonces? ¿Dónde quedamos? ¿Me entiendes? Entonces, después que pasa todo eso, Pedro Pierluisi saca un thread de 8 tweets.
Diablo, sí.
De 8 tweets.
Mano, tienen que bajarle a los 3 de tweets, por favor.
Sí, sí, sí.
Igual
sí,
los
sí,
tweets sí. Del gobernador en las tomas de posesión de los alcaldes PNP, tuiteando cosas por incoherentes. Entonces, tú de momento estás en tu timeline y ves un tweet del gobernador que dice algo que no, tú no entiendes. ¿Qué carajo está hablando? Por favor, párenle esa mierda. Eso no sirve, sí, por sí. Favor.
O sea, yo sé que ok, qué bueno y los felicito. Que dejaron la mierda de las fotos aquí reunidos.
Sí, eso está
suyo. O sea, hubiese tenido que ser aquí reunido por Zoom, ¿verdad? Porque
ajá, también.
Social, está bien, pero qué bueno. Eso lo quitaron. Pero tienen que bajarle, porque el otro día puse un tweet que yo me reí, porque es que estuvo tan guaynabito, que yo no podía ni... O sea, yo no podía ni... Yo dije, esto es en serio. Yo pensé, le hackearon la cuenta del gobernador.
Ajá,
eso fue lo que yo pensé, le hackearon la cuenta del gobernador. Y él dice como que yo nací en Guaynabo... Él dice una cosa como, era como un poema, era como que lo que le faltaba es, a mi querido Guaynabo, Y yo, pero ¿qué le pasa a este cabrón? O sea, como que... Entonces, oye, yo sé que lo queremos humanizar. Yo sé que queremos estar ¿cómo te digo? Lo queremos estar cercano, ¿no? ¿Verdad? Una de las cosas que me imagino que ellos se han dado cuenta es que este muchacho está alejado de la realidad. Para mucha gente. Ahí quiere. Pero, mano, tú sabes... No sé. Oye, y a mí lo que me preocupa, honestamente, a mí lo que me preocupa con todo esto es, no es que el gobernador haga eso. Eso está cool. Es que no está haciendo más nada. O por lo menos no se ve que está haciendo más nada. Uy, o sea, yo no sé qué está haciendo.
No. O sea, realmente, digo, y lo hablábamos con los patroncitos, yo siempre he pensado que los gobernadores están sobreexpuestos en Puerto Rico y que han acostumbrado a los medios a comentarle todos los temas y hablarle todas las cosas. Y eso, pues está bien. O sea, hay maneras de no sobreexponer un gobernador, pero me parece que está ausente y en un momento que no vuelve, porque el gobernador no tiene otra luna de miel. O sea, no hay otro momento como este, no hay otro 100 días. Y no sé, y otra cosa mismo, que te iba a decir, yo no noto que los secretarios están tampoco como que llevándome lo mismo, cada cual está con lo suyo, y de nuevo, vienes porque los invitas, pero nadie está por ahí como que...
Eso es lo que te iba a decir, pero güey, mira, es que déjame los dos tweets, porque es que los quiero leer, porque en verdad están buenos. Voy a hacerlo en la voz de Pipo.
Dale.
Guaynabo es un pueblo bendecido. De gente buena y de rica historia. Hogar de Juan Ponce de León hace más de 500 años y de grandes próceres de la igualdad, como Rafael Martínez Nadal. Es un pueblo que siempre está creciendo, innovando y progresando. Es un centro de bellas artes. Ah, porque esto sigue, son dos tweets. De deportes, de museos. De museos que, by the way, están cerrados.
Están cerrados,
chicos. De grandes desarrollos, paseos tablados, que de hecho solamente hay uno y es para beber ron.
Es para
beber ron.
¿Tú no pondrías el tablado de Guaynabo en ningún brochure de turismo?
Claro que no. Centros comerciales y de distribución, y de zona metropolitana y verdes montañas, como tiene de todo. Hasta su costa tiene Guaynabo. Dos tweets. Ok. Pues está bien, yo me gusta que I know, ¿sabes? We know que tú eres de Guaynabo, ¿sabes? We get it, como que, ok, pero, ajá, entonces, pues nada, a lo que voy con esto es que mencionas algo de del asunto de los jefes de agencia. Pues la secretaria de la Gobernación, yo la entrevisté el otro día y le pregunto, mire, ¿cuál es el plan de la administración para empujar a los jefes de agencia con los legisladores? O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque cuando se va a confirmar, inclusive cuando tienes el tema de, ¿cómo se dice? De tu misma asamblea legislativa, de tu mismo partido. Fortaleza, quarterbacks, el operativo.
Proceso, claro. Seguro.
El proceso. O sea, de momento va allí, los asuntos públicos, Maybe Carrón, qué sé yo, y empieza a negociar con los legisladores. Ahí se enteran a quién van a colgar, a quién no, a quién tú vas a sacrificar, porque esto siempre pasa. Uh-huh. ¿A usted se cree? O sea, hay gobernadores que van con un plan y te dicen, ok, este es mi gabinete constitucional. Yo sé que este puede tener problemas, pero yo quiero que me confirme a esto otro. Sacrifícame a este. Y negociamos. Y dame los demás. Eso no está pasando. Yo sé que no está pasando porque no hay conversaciones. Y mira lo que me dice la secretaria de la Gobernación. Ah, bueno, es que cada jefe de agencia tiene que ir a los legisladores para que los conozcan y conozcan sus planes. Esa es responsabilidad de cada quien.
Ok, cool.
Entonces tú dices, pero, o sea, entonces la secretaria de Educación tiene un revolú que le está formando el mismo PNP dentro del Departamento de Educación. Porque tienen una guerra por los puestos allí. Y ya la Fortaleza le dijo que tenía que contratar a estos Joaquín Sánchez y ella no quiere contratar a estos Joaquín Sánchez. Por ejemplo. Entonces, tienes por allá a Larissa James reuniéndose con los legisladores, porque obviamente, como él conoce el proceso legislativo, pues sabe lo que tiene que hacer. Pero tienes una secretaria de educación que no sabe de eso, no le estás dando los recursos, la estás dejando sola, la estás exponiendo demasiado. O sea, mira lo que te puede pasar. Mira lo que puede pasar, Luis. Si esta señora es habilidosa y se da cuenta, ella va a decir, ah, estos cabrones me dejaron sola cabildeando mis votos en el Senado. Ah, pues ok. Yo voy a ir a la oficina de José Luis Dalmau.
Ajá.
Le pide una reunión y le dice, ¿qué tú quieres?
Sí.
¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y yo trabajo por ustedes. Yo trabajo por ustedes, para el Senado del PPD. Mira lo que va a pasar. Mira lo que puede pasar. Si esa señora fuese otra. Entonces, ¿qué pasa? Tú no la puedes votar después. Porque ¿qué vas a hacer? No te van a confirmar a ningún secretario. ¿Neta? Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que, por ejemplo, Manolo Cidre tiene su gente ya. Y está en contacto con los populares también. Y está moviéndose allí. Los ha invitado a Peque City y Café y todas esas cosas. Y está moviéndose para ser confirmado. Pero los demás no están haciendo nada. No están haciendo nada. Y yo no veo, digo, o sea, a lo mejor está pasando, a lo mejor Mike Vizcarrón no está teniendo conversaciones con la legislatura. Who knows? Y nosotros no lo sabemos. Pero, ¿sabes? Yo no veo nada pasando. No veo nada pasando. O sea, no veo una dinámica que estemos empujando la cosa, que estemos con talking points en los medios, que tú de momento estés pensando en la confirmación.
No hay.
No hay.
Y lo otro que, obviamente, esto es un cuatrienio distinto y probablemente el gobernador no va a presentar tanta legislación como si tuviera control de la Cámara y el Senado. Eso es cierto. Pero de todos modos, hay un mensaje que uno envía cuando pasa un mes y no presenta legislación, creo yo. O sea, en tu primera sesión como gobernador. Hay principios, cosas que tú debes creer, que aunque quizás no te las apruebe Tatito y José Luis Dalmau, tú dejas hecho el statement, ¿no? Siento de todo muy regado, muy, muy pasivo, pero bueno,
sí, ya veremos. Sí. Así que estaremos bien pendientes.
Fíjate, así lo voy a poner este episodio, ya veremos, lo he dicho como 30 veces.
Ya veremos. Ya me dejó. Mira, que me habló aquí, la premisa desquiciada.
¿Qué dice de ti?
Dice, interesante entrevista de Elías Sánchez, Jay Fonseca, hora de responder. El relajito de la difamación tiene que cesar. Entonces me pone, a ti, señor LeBron, y otros,
ajá,
que les gusta hablar de más. Ojo, creo que ya saben que no me dejo pisotear ni de profesores, ni de decanos, ni de jefes, ni de nadie. O sea que reconoció el papelón de la...
Ay, santo.
Que se tire, que está llanito. Ay, que santo. Se tire, que está llanito. Y voy a seguir diciendo que tu marido es un convicto maltratante y abusador. Y puedes grabarlo. Y me puedes y lo voy a seguir recalcando.
Ay,
convicto,
qué problemático.
Maltratante y abusador.
Qué problemático son este podcast, de verdad.
Así que, así que vete a hacerle café y desayuno a tu nene. Y cuídalo. Y no te metas conmigo porque vas a perder. Desquiciada.
Desquiciada. Muy bien. Mira, para terminar, el vacío lo están aprovechando Tatito y José Luis Dalmau para hacer lo que les dé la gana. Sí, el vacío que está dando Pierluisi.
Eso es lo que te iba a decir. Está aprovechándolo. Lo están
aprovechando. O sea, esta fue la semana de la juramentación de Biden, ¿verdad? Y es la semana que se supone que domine el gobernador y la comisionada residente. Pero Tatito y Dalmau dieron más entrevistas y rompieron más noticias desde Washington, sí, que ellos dos.
Exactamente. Oye, ¿qué está pasando con eso? Porque ya vi que se formó como un poquito un titingo con la contratación de Tatito esta,
bueno,
semana.
Tatito contrató a Tatiana Mata. Tatiana Mata es una... Ella fue candidata... Ella es demócrata, es boricua, pero ella vivía en California. No sé cuándo... Yo creo que nació en Puerto Rico. Ella habla español súper bien. Y ella corrió para el Congreso en el 2018 en el distrito de Kevin McCarthy, el líder republicano, que es un distrito en San Diego, pero que es un distrito como que en el medio de una base militar bien gigante que hay allí, y pues bien republicano. Y pues ella pierde, pero ella estaba como que en el corillito así del squad y cogió como algo de esa ola, porque en el 2018 fue que corrió AOC, todo ese corillo. Entonces ella va subiendo y en algún momento Joe Biden la nombra como su jefa de temas latinos en la campaña. Y ella fue eso hasta los otros días. Y ahora pues parece que está montando su firma de cabildeo y de acceso.
Ok, Luis, pero ¿esto es algo nuevo? ¿O esto es algo, o sea, porque sabíamos sí. de la oficina esa que tenía el Senado allá?
Yo entiendo que esto es un contrato que no es una oficina como tal, que están contratando a un cabildero. O sea, que entiendo que Tatiana está creando su firma de cabildero. Entiendo que ella no lo había hecho antes, o sea, que ella está comenzando y que entre su lista de clientes pues estará la cámara. O sea, no sé si Tatito tendrá planes de abrir una oficina en Washington como la tenía Tomás Rivera Chats. No lo sé, pero esto no es eso, no me parece.
Okay. Sí. Cool. Okay, pero a mí lo que me llama la atención es que esta mujer es estadista, ¿no?
Bueno, ella es estadista, pero tú contratas, si el cliente te contrata para algo, pues tú trabajas para el cliente, o sea.
Pero entonces, ¿los populares se están moviendo para el estadismo? ¿O la cámara se está moviendo para el lado estadista?
Bueno, yo siento que Tatito buscó una operadora con acceso que le puede cumplir con su objetivo. Yo no creo que... O sea, para mí es irrelevante la posición de estatus de Tatiana. O sea, te soy honesto.
Interesante.
Porque, y yo presumo, recuerden que Tatito estuvo en la campaña de Biden desde el principio, y pues yo presumo que Tatiana era su contacto, porque si ella corría lo de latino, pues por ahí corría todo lo de Tatito. Y me imagino que también Carmelo Ríos y hizo de la voz y la gente que estuvo, los estadistas que estuvieron en la campaña de Biden.
Qué fuerte. Está fuerte.
Y me imagino que José Luis Dalmau está para hacer una contratación también. Y por ahí vendrá también la asociación de alcaldes.
Bueno, oye, ven acá, te voy a preguntar. Ven acá, te voy a preguntar. Uh-huh. ¿A Ober Rojas lo contrataron en la Cámara para hacer algo de asuntos federales?
No lo sé, no tengo idea.
Ah, déjame corregirlo. Al derrotado comisionado contralor electoral por unánime, ¿lo contrataron en la Cámara para coordinar asuntos federales con la Cámara?
No lo sé, pero si lo contrataron, tiene los credenciales para hacerlo.
¿Qué?
Sí,
pero ¿qué contacto tiene?
El muchacho, él ha trabajado con distintas organizaciones.
Bueno, lo último que yo sé que era que ella trabajaba con Jennifer González.
Trabajó con Jennifer González también, sí.
Pero no es popular.
Es popular, sí.
Ok, o sea, pero tiene más credenciales que Mata, entonces.
No, es que es distinto porque Obed es boricua de aquí, ha trabajado desde aquí, pero ha tenido sus cosas en Estados Unidos, sí, las ha tenido y tiene su tío. Obed ha tenido su, lo colgaron en el Senado, como tú dices, pero eso, whatever, tiene sus cosas y tiene su expertise. Así que, y Gala ha trabajado en la Cámara antes, probablemente ha trabajado, no sé si con Tatito, pero ha trabajado con legisladores de mayoría populares también en la Cámara.
No, yo sé que, bueno, experiencia legislativa tiene, porque estuvo como en 8 oficinas legislativas el cuatrimestre pasado.
Hay un par de cosas interesantes en esa personal de las Cámaras y el Senado, porque sabes quién es el director, tú me lo dijiste, el director de la Comisión de Hacienda del Senado.
Sí. Nick, el Realtor, el Realtor economista.
Desde Economía con Calle hasta la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado, de la Dirección Ejecutiva, disculpen.
Pero déjame decirlo como lo diría José Fonseca en su personaje de Jay Fonseca, de un podcastcito a presidir la Comisión de Hacienda del Senado. Wow, eso es tremendo. Wow,
grande.
Felicidades.
Oye, yo no lo conozco, a mí me gusta a veces cuando, o sea, yo lo veo de vez en cuando y lo hace bien. Son felicidades, Eli, que hago el trabajo.
A ver, pero a Nick se debería unir también al Buscando Cuello Challenge y a la rebajación, porque cuando me enseñaron la foto de él dije, coño, pero este es Nick. La pandemia le ha dado duro, tú sabes, como que tenemos que ponernos todos iguales. La cosa, yo lo que me está bien extraño es porque Zaragoza lo contrató a él. O sea, yo no le conozco ninguna expertise contributiva. O sea,
yo me imagino que, yo no sé si lo conoce, o a lo mejor lo entrevistó y le gustó, o a lo mejor alguna llama, o sea, en las interacciones en los programas le cayó bien, no sé, no tengo idea. Pero él estudió economía, y va a estar interesante, un chaval de nuestra generación.
Pero lo que pasa es que tú tienes en la Cámara a un tipo como Heriberto Martínez, que va a ser el que va a dirigir la Comisión de Hacienda, y tienes en el otro a Nick, el Real Estate. Rialto.
Está bien, pero...
De director ejecutivo de la Comisión Nacional. O
sea, está bien, pero Nick, Nick trae un poquito más el approach empresarial y Heriberto trae un poquito más el approach académico.
Sí, no, está bien. Pero tú, está bien, no, pero, o sea, un tipo como Zaragoza que, por lo menos, ¿verdad? Uno pensaría que buscaría un talento yo probado pienso, con la cosa contributiva.
Yo pienso más que Zaragoza lo vio como un reclutamiento más mediático.
¿Sí?
Sí, porque...
¿Pero cuál mediático es Nick?
No es por Nick específicamente, pero él está creando un equipo que lo pueda ayudar más a cómo presentar sus ideas y que tengan proyección.
Ajá. ¿Y qué proyección tiene Nick?
Bueno, no sé, algo sabe de medio. Algo tendrá que saber, o sea, ¿me entiendes? Es una persona conocida, no sé. Yo creo que Zaragoza 2024, eso viene. Eso viene. Eso viene. Okay. Eso okay, viene. Okay. Sí, sí, sí.
O sea que, lo que tú me estás queriendo decir es que Zaragoza contrató a Nick para tener acceso a Jay Fonseca.
No estoy diciendo eso, lo estás diciendo tu canto de cabrón.
No, te estoy preguntando, pero, no te lo estoy diciendo.
Yo estoy diciendo que probablemente si Zaragoza quiere correr para la gobernación, esto es pura especulación mía, pero si Zaragoza quiere correr para la gobernación en el 2024, que yo creo que quiere, un director ejecutivo como Nick Pastrana tiene sentido.
Ok.
¿Tiene sentido?
I think not.
Pues está bien.
¿Eh? Yo no estoy diciendo que a lo mejor él tenga la destreza y la capacidad para hacer otras cosas en la comisión. Yo no estoy diciendo eso. Pero director ejecutivo de una comisión tan importante como la de Hacienda, pues no sé, cabrón. No sé, mala mía. Tú sabes, como que... ¿me entiendes? O sea, como que...
Debemos invitarlo. Es lo que tenemos que hacer. Y dejarle hablar mierda.
Está bien, por eso, porque es que honestamente, o sea, desde el punto de vista público, lo que yo sé y lo que he escuchado de él, pues no sé si él tiene la expertise para bregar con eso.
Tío, y acuérdate también aquí una cosa, que el expertise lo tiene Zaragoza.
Ajá.
O sea, en cierto sentido, Zaragoza no necesita a alguien que le explique cómo funcionan los taxes y los bonos y los impuestos. Eso no lo necesita Zaragoza.
Uh-huh. Tío, pero está alguien que lo entienda.
Jesús Santa, bueno, pero lo entiende, coño, tampoco se lo entiende, claro que lo entiende. Mira, yo me tengo
Total. Vamos ya para finalizar, total. El presupuesto lo va a aprobar la Junta.
La Junta, o sea, y la Comisión de Hacienda del Senado es menos importante que la de la Cámara también. Eso es una realidad.
Estoy hablando mierda. Que Nick haga lo que le saque los cojones.
Odio, hater, el cabrón.
Para carajo. No, es hater contra él. Pero pues, de un podcastito de economía con calle.
Eso sí, eso sí lo pueden decir.
Para que breguen.
Eso está bien.
Mira, tú sabes que va a ir para finalizar. Vamos a invitar a Iván Rivera y a Ramón Rosario.
Me encontré Iván
en estos días y me dijo, invítenme. Y Ramón estaba puesto para el problema también.
Vamos a invitarlo.
Pero Ramón, tienes que venir a puesto para el problema. Y puesto para el problema. No vengas aquí a pajarear. Esto no es Noti Uno. Tú sabes, como que... Esto no es Noti Uno.
Vamos a hacerlo.
Mira, está bien, vamos a dejarlo ahí. Que la fuerza la compraron y a la prensa desquiciada que me está amenazando. Está amenazando. Tira para adelante, zumba, tira para adelante.
Regresamos. Pa'lante. Es con el jueves. Cuídense.
Sí. Bye.